En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues vamos a saludar a nuestros contertulios. Bueno, por cierto, antes de saludarles, una noticia que actualizo de España. Se ha subsanado la avería informática de los trenes Talgo Abril, que van a recuperar, por lo tanto, su tráfico habitual. Era una mala noticia de comienzo del año, pues bueno, parece que se ha subsanado el problema. Saludamos a don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica. ¿Cómo está don Ramón empezando el año? Muy buenos días, feliz año.
Pues empezando el año como terminándolo, con grandes atentados de origen yihadista en Nueva Orleans, 15 muertos, un tema penitente de manera permanente también, valga el pareado. Y yo creo que calentando motores con la idea de Trump de hacerse con Groenlandia, poner a Canadá y México a la orden dentro del Telecán, del Tratado del Atlántico Norte, de la zona de libre comercio, y luego además quedándose otra vez con el canal de Panamá. Es una oferta de America First, yo creo, América lo primero, y es un ponerse a la proporción enorme frente a China, que adelantar ya a los Estados Unidos y al bloque que capitanea va a ser imposible. Es territorio todavía de la ficción, pero puede convertirse en verdad, en realidad, en parte, y hay que tener mucho mucho cuidado con estos primeros embates de la furia de Trump. Me parece, Luis Vicente, y feliz año a todos de paso, para todos.
Sí,
para
buenos todos. Apuntes elegidos por don Ramón Tamames para situar las claves con las que empezamos
muchas
el año.
Muchas gracias.
Don Jesús Varela, presente de Lengluca, ¿qué tal?
Pues muy bien, empezando el año con energía, porque, como dicen en Angola, camarón que duerme a onda oleva. Así que hay que estar activos.
Camarón que duerme...
Se lo lleva la corriente en español.
Se lo lleva la corriente en español, sí, efectivamente, esa es la historia. Rafael Moreno, coordinador de defensa de TEDA, especialista, por lo tanto, en materias de defensa. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días.
Buenos días. Pues yo me quedo con las fiestas, que todavía las alargo un poquito para no levantar la vista.
Sí, si pudiéramos, ¿verdad?, hacer eso, mirar a otro lado. Bueno, es un ejercicio que mucha gente hace para vivir más tranquilo.
Bueno, la verdad es que cuando ves la ristra de impuestos que nos han subido ya hoy... pues no sabes dónde meterte, ¿no? Claro. Porque la realidad es que
es larga, ¿eh?
te da miedo, ¿no? A corto y a largo plazo. O sea, a partir de hoy ya todo sube, ya vamos a ver dónde queda el dinero que tenemos cada mes, pero luego el efecto en que va a ir derivando en otros productos y en otras uh-huh. situaciones este año parece muy preocupante, ¿no? Uh-huh. En un año donde, vamos, en un momento donde el gobierno español recauda y recibe más dinero que nunca en la historia, ¿no? Sí. Y sin embargo sigue con una voracidad tremenda, ¿no?
¿Qué efecto va a tener en nuestras vidas esto, creéis?
Bueno, efectos inflacionistas inmediatos. Ya tenemos desde hace bastante tiempo la tasa de inflación más alta de la Unión Europea, y esto lo único que va a hacer, como decía Rafael, es efectos inducidos. A mí me parece que el más inmediato y el más grave es precisamente el aumento de los precios. Eso, lógicamente,
Yo lo que creo es que va a haber una atmósfera muy poco favorable para inversiones foráneas en España, a pesar de que estamos en condiciones de atraer capital, porque proyectos hay por todas partes, especialmente en vivienda. Hoy sale otra vez el presidente del gobierno con casi 200.000 viviendas en un plan, y dicen que Feijóo ya tiene otro con los de Vox y también incluso con los catalanes de Juntos. Es decir, proyectos no faltan, lo que falta es energía y dedicarse a la política de verdad y no sencillamente a estar en los tribunales, porque hoy todo el tejemeneje de los grandes partidos está en pleitos que son muestras de una corrupción desaforada, especialmente, claro, hay que criticarla donde más hay que criticarla, en la parte que afecta al gobierno de los españoles, me parece. Y esa es mala cosa. Empezamos mal el año con los tribunales delante de todo, más que de los proyectos. Don Luis Vicente, ese es el problema. Están con la cabeza en otras cosas. Incluso el ministro este que ahora va a ocuparse de de, me parece quién es, este, Óscar López, ¿no? Óscar, sí. Mezclo nombres en estos momentos.
Sí,
me parece. Óscar López. Están planteando historias de judiciales y de reivindicaciones personales, etcétera. Y el, yo diría que el patio sin barrer y la casa desordenada, como dice el refrán, ¿no? Muy mala cosa empieza por ahí. Rafa. Incluso un periodista tan señalado como Raúl del Pozo, en su artículo de hoy en El Mundo, plantea que la corrupción es lo que domina la política española. Eso es lamentable.
Pero también
estar perdiendo el tiempo.
Claro, yo creo que es Claro, estoy de acuerdo con el profesor Tamames, un poco también por cubrir la incapacidad del gobierno de gobernar, ¿no? Está básicamente paralizado, la poca energía que con la que empezó la legislatura se ha ido básicamente disipando, este año sin presupuestos, con una situación muy complicada, pues yo creo que lo que intenta es tapar un poco la incapacidad que tiene, las leyes paralizadas, los PERTES no se están adjudicando, o sea, la verdad es que la falta de la incapacidad de gobernar es muy evidente, por tanto estos meses, si somos optimistas y pensamos que puede haber elecciones a final de año, van a ser durísimos para todos, ¿no? Y complejos, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Al final, en lo que estamos hablando, el crecimiento se ha basado esencialmente en crecimiento del sector público, con un efecto de desplazamiento del sector privado, donde la participación del consumo en el Producto Interior Bruto ha disminuido, y eso quiere decir que la economía real se desacelera, porque es que llega un momento en que ya no se pueden crear, digamos, más gasto público, a pesar de efectivamente esa recaudación brutal que se está teniendo lugar, ¿no?
Es lo que no analiza. Es lo que nos analiza Rafael o Jesús, era Jesús, ¿no? Me parece lo que no analiza el artículo célebre de The Economist. Uh-huh. The Economist pone el 3%, no lo pone en duda, no hay por qué ponerlo en duda, pero hay que explicar que ese 3% es subvenciones, deuda pública, medidas de jóvenes urgentes de la Unión Europea, etcétera. Uh-huh. Eso no se puede mantener hasta el punto de que frente a un 3,4% de PIB en alza que se ha previsto para el 24, pues para el 25 lo sitúan en el 2,4, un bajón. ¿A qué se debe? No hay proyectos. La vivienda que tanto se habla, ¿qué pasa? 90.000 como este año o 200.000 como dice el Banco de España todavía en los tiempos anteriores a la ocupación.
Pues militar. Lo que dicen las cifras, profesor Tamames, y lo que dice el gobierno, estuvo Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, con nuestros colegas de la SER, y yo preferiría que lo escuchasen ustedes.
Cuando cerremos el año con esas buenas cifras de crecimiento del último trimestre, quedará patente que podremos estar por encima del 2,4. Nosotros lo actualizaremos a finales de enero, cuando tengamos ya por parte del Instituto Nacional de Estadística las cifras de crecimiento del conjunto de 2024.
O sea, más del 2,4%. ¿Eh?
Sí, pero en términos reales es menos, porque seguimos teniendo una tasa de inflación más alta. Es que todos son medias verdades, que al final, bueno, pues lo que me dice el profesor Tamares, los datos son los datos, pero claro, los datos hay que explicarlos. Y lo que está ocurriendo efectivamente es un claro efecto desplazamiento, el famoso crowding out del sector público al sector privado, pero además transitoriamente, porque no es a base de inversiones y por lo tanto no es un efecto de largo plazo.
Y la salida que serían las exportaciones, también este año se van a ver muy mermadas. Mercados como Alemania complicados, Estados Unidos entra en la parte de más proteccionista, por tanto la salida de la exportación este año para España va a ser más compleja. Es verdad que seguiremos recibiendo turistas, porque la situación en el Mediterráneo va a ser muy complicada, pero el resto de la economía lo va a tener muy, muy, muy difícil. Además, la inflación se va a ver afectada también. Inversiones, como decía, exteriores, también van a ir hacia menos. Por tanto, sí que es verdad que este año es un año complejo. Además, nos suben hasta el ahorro, porque el IRPF nos sube 2 puntos. O sea que si aquel que quiera ahorrar va a estar desincentivado, porque bueno, no gasto, pero ahorro. Pero si se lo lleva el gobierno, pues entonces ya gasto.
Por todas partes se lo lleva, ¿no? Sí. Se lo lleva, pues ya sabéis. Si consumes, se lo lleva por el IVA. Si no consumes, si ahorras, se lo lleva por el ahorro. Es decir,
Querido Luis Vicente, si me permites, propondría cuál va a ser la historia sensacional del año 25.
¿Cuál?
Yo en eso me permito plantear en un artículo que publicó esta semana, publiqué la semana pasada en La Razón, que es posible que en China estén empezando a estudiar seriamente el tema de lo que sucedió con Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, que ante la falta de potencia demográfica de China, que está perdiendo población ya importante, de manera importante, camino de una disminución a menos de 1.000 millones de chinos al final del siglo, empiecen a estudiar la fabricación de niños.
¿Cómo?
La fabricación de niños, que es perfectamente posible, que puede ser real en poco tiempo, y nos encontremos con que China, que no puede ya con la prédica de los tres hijos por matrimonio, que no puede cumplirse porque nadie quiere tener tres hijos, empiece la fabricación de niños, como preveía el propio Huxley hace un siglo exactamente, en El Mundo Feliz, en su libro. Es una idea flotando. Yo no digo que esté esto ya en marcha en Pekín, ni mucho menos, pero puede estar en estudio pensando en que si no, China queda relegada a segunda potencia. Es impresionante la demografía china. Es una tragedia. La gente no se da cuenta todavía de lo que supone eso. Que la India esté ya en primer lugar, como muy destacada, y que incluso Estados Unidos esté agregando, intentando agregar porciones nuevas de America First para mantenerse en el primero de la batalla demográfica, que va a ser la batalla de los próximos años, indudablemente. Es solamente un anuncio de posibilidades y reflexiones.
Ese quizás es el único capítulo positivo para nosotros, para España, ¿no? Que sigue creciendo en población porque trae mucha inmigración, ¿no? Y alguna de ellas es positiva para nuestra economía, ¿no?
Oye, la inmigración, que ya hace que Madrid tenga 7 millones de habitantes la comunidad, y 1 millón son hispanos procedentes de las Américas, claro. Los hispanoamericanos, no se debe decir latinoamericanos, que es un invento francés del siglo XIX. Los hispanoamericanos están manteniendo demográfica España, y es la razón del mayor crecimiento, aunque el crecimiento per cápita, lógicamente, con baja productividad menor, de los que viene, pues está bajando incluso la per cápita en algún momento, ¿no?
¿Y en zonas despobladas? Es muy interesante
plantear un propósito estrella para el tiempo que se ha abierto ayer, precisamente.
Sí. Y en zonas despobladas de España, en la España vaciada, es sorprendente encontrarnos esta inmigración que está sosteniendo pueblos y lugares donde otra gente no quiere ir, ¿no? O sea, que creo que en ese sentido sí que, si queremos ver algún brote verde, ¿no?, por recuperar la expresión, pues ahí tendríamos uno. Y inmigración va a ser otro de los temas clave este año 25.
¿Qué más temas claves nos vamos a encontrar este año 2025? En la era Trump, en Estados Unidos, ¿queréis hacer algún avance? Porque ya veis que todos los medios grandes, los influyentes, los económicos, empiezan el año pensando en cómo serán las Maganomics estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, esa es la portada de Financial Times que comentábamos esta misma mañana.
Bueno, yo no creo que al final vaya a ser tan fiero el león como se prevé. No, yo creo que él ya está dando muestras en otras cosas de que ya no es el mismo Trump de la primera legislatura, en la que, bueno, se tiraba a la piscina sin mirar si había agua. Y bueno, yo no digo que no haga cosas selectivas y que sea activo, pero no me parece que vaya. Es más el guau guau que yo creo que lo que va a ser al final, ¿no? Es decir, una política proteccionista.
De que dime, Ramón. ¿Se puede hablar en el futuro de un encontronazo de Trump con Elon Musk? Porque por el momento parece que las ideas del nuevo gobierno son las de Elon Musk. Y si nos pone por delante todo lo que significa esto, el único que está de acuerdo de estos momentos es el presidente de Argentina, ¿no? Milei es un caso único. ¿Qué pasa con la subida del peso argentino, que se está cargando el turismo de América del Sur hacia Argentina de una manera tremenda también? ¿Va a haber un encontronazo con Elon Musk en Estados Unidos y vamos a tener problemas ya de demasiado éxito de Milei.
¿Qué pensáis?
Es otra cuestión.
No, no, a ver, Milei va haciendo lo mismo, pues del ese Milei recién elegido al Milei que está actuando, hay una gran diferencia, y la evolución de las cifras macroeconómicas de Argentina es absolutamente apabullante. O sea, y hoy mencionabas precisamente en los titulares
la bolsa de Argentina, la mejor bolsa del año.
Pues eso, es decir, bueno, un poco yo creo que perro ladrador, poco mordedor.
Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Yo creo que Trump ahora, con el poder que tiene el Congreso, estos dos próximos años va a ser... nadie va a poder pararle.
Precisamente.
Es verdad que ha empezado por los amigos, ¿no? Menos mal que son amigos. Quiero decir que se ha empezado a meter con Canadá, con México, con nosotros. Pero yo creo que los próximos dos años para Trump van a ser brutales, o sea, y nos va a sorprender todas las semanas, todos los días, va a haber una sorpresa o un sobresalto, porque además eso en esa escena él se mueve bien y nosotros nos movemos mal, ¿no? Que son, intentamos ser más cautos, ¿no? Lo que pasa
que es que Elon Musk y Trump se plantean el gobierno del mundo directamente. Ellos no están diciendo vamos a mejorar la situación americana, etcétera, etcétera. Lo que están planteando es una nueva administración eficaz, eficiente, porque eficaz es hacer las cosas y eficiente es hacerlas bien. Y entonces eso es para todo el mundo. Y dicen, no, si lo de Groenlandia es para bien de todos, naturalmente. ¿Qué van a decir los daneses si se presenta un referéndum y dice, es usted quiere Groenlandia independiente, con 65.000 habitantes para 2,2 millones de kilómetros cuadrados? O si quiere usted que se una a Estados Unidos o que sea un protectorado. Pues se van a Estados Unidos de cabeza, un referéndum. Pues va a ser una cosa revolucionaria, es una situación única.
Y yo creo que es un cambio de ciclo, claro. Es decir, que pasar un poco a los gobiernos socialdemócratas que manejan un poco economías expansivas, vamos a pasar a todo lo contrario, a gobiernos más reducidos, con una tendencia a la derecha que la vamos a ver en Europa claramente.
Oye, ¿no? Rafa, y tú que eres un fino observador internacional, ¿crees que este va a ser el año del alto el fuego y quizás acuerdo de paz en Ucrania? Porque hasta el presidente Zelensky lo ha dicho.
Bien, eso es un tema importante.
Bueno, Ucrania ahora mismo está retrocediendo en todos los frentes, en todos los territorios que había podido ganar en Kerch está retirándose de ellos. Yo creo que va a ser difícil una paz, sinceramente, porque creo que a lo mejor ahí Europa va a intentar tener una voz un poco más diferente a Estados Unidos. ¿Puede resistir Ucrania solo con el apoyo europeo? Esta es la gran pregunta, que parece que no. Pero yo creo que todavía hay mucho partido que jugar. No creo que va a ser inminente. Y también para Europa, yo el otro día estaba pensando en un artículo, pero no soy tan rápido como el profesor Tamames, sobre acordémonos de Múnich. Es decir, acordémonos que pactar con el agresivo no nos lleva a la paz, sino todo lo contrario. Y por tanto aquí no...
Yo... Múnich 1938 te refieres.
Correcto, exactamente. Creo...
Claro, el Congreso de Múnich.
Correcto.
Es tremendo.
Yo creo que pactar ahora mismo con Putin no nos llevaría a la paz a largo plazo. Al revés, lo único que haríamos es darle un premio a él porque ha conseguido lo que buscaba, que es en este caso al menos todas las zonas rusas.
Y además es lo que no hemos parado de hacer desde la invasión de Crimea. O sea, que es correcto. Que ha sido todo el rato seguidismo y sí, vale, no te preocupes. Correcto.
Vamos a ver.
¿Pero tú no crees que es posible que lo que plantee ahora Trump con Putin es una tregua, suspender las beligerancias y dejar que la cosa entre en una fase de pudrimiento, pero digamos, porque no puede dejar la guerra como está o reactivarla, porque ha prometido que la acababa en un día que conseguía la paz? Eso tiene que hacer algo sonado de verdad. No puede escaparse esto ya veremos más adelante.
Sí,
esto no se puede hacer. La opción... Hay que hacer una tregua ya.
Claro, la opción es Chipre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, congelar las fronteras donde están, que eso en el fondo es una partición del país. ¿Eso lo va a admitir Crimea abiertamente? Pues esta es la duda que tenemos. Y Rusia y Europa como tal, sería pactar también después de todos los sacrificios que hemos hecho y cuando estamos más preparados que nunca para seguir la presión sobre Rusia. Yo creo que es difícil de saber. Para mí, el movimiento que he visto estos días que me preocupa es el traslado de ruso de Siria a Libia y crear en Libia un estado prorruso. Libia está muy cerca de nosotros, un país muy inestable y que lo que nos dice es que el Mediterráneo va a seguir siendo un lugar de problemas enorme, ¿no?
Tremendo.
Por cierto, hay un elemento nuevo, ¿no?, en el comienzo del año que ya sabíamos que venía, que era el final del flujo de gas ruso a través de Ucrania hacia Europa. Ya sabéis que desde ayer está cortado. Y esto tiene un impacto curioso y hasta cierto punto nos llama la atención si es una decisión estratégica acertada del gobierno ucraniano, porque desde principios del año 24, pues fueron, se calcula, unos 44 millones de metros cúbicos diarios de gas ruso los que atravesaron Ucrania a través del sistema de gasoducto, ¿cómo se llama? El Blatsbo, ¿no? Creo que se llamaba este sistema. El gas ruso entra en Sudsa, que está en Kursk, en la zona que precisamente Ucrania ocupó Rusia.
Y que ha perdido.
Y que ha perdido, efectivamente, como recordaba Rafa More, ahora mismo. Y lo que recordemos también que esto es una decisión de Ucrania, que no renovó su contrato con Gazprom, y esto le supone al país pues prescindir de unos ingresos de unos 800 millones de dólares al año en costes de tránsito que representan el 0,5% del PIB de Ucrania. Y el encarecimiento, sí, claro, del gas que entra a Europa.
Tú comparas esa cifra de la pérdida del alquiler de los oleoductos para los países que compran todavía gas a Rusia, sí. Lo comparas y las cifras te salen. Pero compárala con las cifras de 40 mil millones de euros o de dólares que todavía tiene pendiente de conceder el propio Blaire antes de marcharse el día 20. Y son cifras incomparables. Lo que están recibiendo en armamento, en municiones, en historias, en métodos, en últimos modelos de aviones y demás, eso no tiene comparación con nada. Y realmente Zelensky lo que quiere es que el incendio siga.
Pero habrá un día después de la guerra, y esto es un negocio, un ingreso,
claro,
¿no?
Es bueno. La guerra que él pierde si se suspende en estos momentos, claro. Zelensky está dispuesto a que salte la bomba atómica.
Bueno, y en este caso está buscando herramientas que pueda con las que pueda negociar, y esa es una de ellas.
Muy difícil, en este caso,
los paquetes de apoyo del los paquetes de apoyo del Banco y del Fondo de la Unión Europea la van a sostener económicamente durante los próximos meses, y los últimos paquetes, como decía el profesor Tamames, de Biden, de armamento, lo va a mantener al menos hasta verano, la ofensiva de primavera-verano, que siempre son las más fuertes. Por tanto, yo creo que en este caso es más bien un movimiento táctico. Asumamos que todo el embargo de hidrocarburos a Rusia no está funcionando. Tiene tantos agujeros que es...
reservas de gas en todas partes, sí. Y un verano suave. Este no es el verano del año 42 en la guerra mundial, que fue espantoso.
Y luego,
se ve incluso a la gente en Kiev paseando con chaqueta y pantalón, no van con vestidos de osos blancos, ¿no?
Y a nivel mundial, la producción de petróleo está muy contenida. O sea, Arabia Saudí puede volver a aumentar. O sea, que no va a haber un problema importante.
Queridos amigos, vamos a continuar a ver cómo va a empezar la primera sesión de los mercados del año. Queremos agradecer a don Ramón Tamames, a don Jesús Varela, a don Rafael Moreno, que nos hayan acompañado en la primera gran tertulia de la economía del 2025.
Gracias, feliz año.
Feliz año, si es posible.
Feliz
año a todos. Y antes de despedir esta gran tertulia de la economía, pues una noticia triste, y queremos enviar un fortísimo abrazo a la familia de nuestro compañero Álvaro García Tejedor. El director de nuestro programa Deep Business, dedicado a la inteligencia artificial, falleció en el primer día del año. Y ha sido una dramática muerte, una pérdida enorme para toda la familia de Capital Radio, así que nos unimos en ese abrazo en el comienzo del año a su familia. Gracias.